Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy es viernes 20 de febrero. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Roberto Álvarez, el responsable de la conducción técnica del programa. Un saludo para él desde la cabina de operaciones. Y acá en la de transmisiones, hoy estoy solita. Así es de que no está Bere Flores, le mando un saludo y ya la próxima semana la tendremos con nosotros y no tendremos quien atienda líneas telefónicas. A ustedes que nos acompañan esta tarde, la invitación como siempre es a que enriquezca el programa. Si lo puede hacer comunicándose a través del WhatsApp o de Telegram, el teléfono es el 3311551962, se lo repito, más despacio, 3311551962. Le pido que me ponga su nombre porque es importante compartir con la audiencia quién está detrás de esa crítica, sugerencia, comentario, reflexión. El día de hoy tendremos como invitado, en unos minutos más, estará con nosotros quien fuera presidente municipal de Guadalajara, Fernando Garza Martínez, el de las filas del panismo, un alcalde que en su trienio destacó por una campaña que hasta premios llevó a nivel nacional, el de mantener limpia a la ciudad, atiéndanle al bote, ¿lo recuerda usted? Estaremos hablando acerca de la Guadalajara que hoy tenemos y estaremos hablando muy particularmente de la vida de su instituto político y de sus aspiraciones. Los panistas que están como los partidos de oposición en estos momentos buscando reforzar lazos políticos, buscando penetrar, llegar con el mensaje para obtener en el 2027, el próximo año que habrá elecciones, obtener votos. ¿Qué significa el grupo Zapopan? ¿Le dice a usted algo? Quédese con nosotros, estaremos hablando con Fernando Garza Martínez, un grupo político que tuvo mucho peso y que tuvo liderazgos en los ayuntamientos en zona metropolitana. Hoy hablaremos acerca de estos temas y los que usted sugiera, por ello le pongo la línea telefónica a su disposición para mensajes por WhatsApp o por Telegram, 3311551962. Y ya que hablamos de partidos políticos, y ya que hablamos del proceso electoral del año entrante, hay que recordar que está ya el tiempo en que las autoridades revisen quiénes sí y quiénes no cumplieron con los requisitos para constituirse como partidos políticos, organizaciones que estaban trabajando, realizando asambleas, reuniendo las firmas necesarias, adhiriendo a ciudadanos, a ciudadanas interesadas en la formación de nuevos institutos políticos. Recordando que los de más reciente creación a nivel local, Hagamos y Futuro, no alcanzaron el 3% en la pasada elección y por lo tanto perdieron el registro. Hoy el diario Mural da a conocer que la Iglesia de la Luz del Mundo, que tiene su sede aquí en la capital de Jalisco, en Guadalajara, liderada por Nazón Joaquín García, lo recuerda, le suena, el líder de esta iglesia que está preso en Estados Unidos, acusado de delitos sexuales, delitos graves, lo tienen privado de su libertad. Bueno, pues esta iglesia, la Luz del Mundo, está a punto de constituir su propio partido político, el denominado Partido Humanista, y es bajo la razón social Construsai, una asociación civil, es como se da a conocer que de acuerdo a los datos oficiales, datos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que esta asociación Construsai AC fue la única que ha reunido todos los requisitos que impone la ley y que está bajo la supervisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para constituirse como partido político. Afiliaron a más de 20,000 ciudadanos, realizaron 89 asambleas municipales constitutivas y rebasaron en un 16% los requerimientos mínimos que detalla la ley. Esto dice un informe que fue filtrado y que publica hoy el diario Mural sobre la Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos políticos de este órgano local electoral. El corte es el pasado 31 de enero. De hecho, aquí en Política en Directo teníamos programada una entrevista la próxima semana sobre este tema para conocer quiénes ya habían cumplido los requisitos, y desde el área de comunicación social me informaron que sería el próximo miércoles cuando en la sesión programada para este Instituto Electoral de Participación Ciudadana se estaría abordando el tema. Bueno, pues ya se dio a conocer, ya se filtró y ya se conoce que solamente es una AC la que estaría logrando los requisitos para dar el paso a ser partido político en Jalisco, y por lo tanto estaría ya en calidad de recibir recursos públicos y también de participar en nombrar candidatos a la elección para puestos en ayuntamientos y en diputaciones locales. Decía yo que el dato que se da a conocer y que se publica de acuerdo a este informe que da a conocer el instituto, la comisión correspondiente, que es la que de prerrogativas a partidos políticos, que se afiliaron más de 20,000 ciudadanos. Como representante legal de esta asociación civil aparece una abogada, su nombre es Basti Sabdi Arana Cruz. Ella es abogada, de acuerdo con la información del diario Mural, vinculada a la Iglesia de la Luz del Mundo, quien reside en la colonia La Hermosa Provincia. El barrio, dice la nota, que alberga la matriz de dicha iglesia. No es el único nexo. La representante legal ha tendido un par de puentes con la 4T. En redes sociales se muestra cercana al diputado federal Fabio Castellanos Polanco, postulado por Morena, pero cuya fe, confesa, está con la religión de la familia de Joaquín García, es la Luz del Mundo. Además, a Arana Cruz, la abogada, fue directora de cultura en el gobierno de El Salto durante la administración actual, la administración de la morenista María Elena, mejor conocida como la Nena Farías. Ejerció el cargo del 1 de octubre de 2024 al 6 de enero de 2025, fecha en la cual salió por negarse a ser trasladada a otra área. Estos datos los da a conocer al diario Mural a través de una petición de información de transparencia la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de El Salto. Al mismo tiempo, dice la información, tanto la administración municipal como la alcaldesa Farías se deslindaron de los nexos actuales con Arana Cruz y con su asociación civil, que le repito a usted, es la única que ha reunido hasta el momento los requisitos, la única que estaría en posibilidad de dar el paso a ser el Partido Humanista. La AC es Contrusuay. Contrusuay es el nombre de la asociación, y de acuerdo a información que le da el Ayuntamiento de El Salto al diario Mural, dice textual, ni el gobierno municipal ni la presidenta municipal, Nena Farías, tienen injerencia en esta agrupación política, y allí el deslinde. Y señala la nota que, por cierto, la firma Maggie Ursúa, que tras sobrepasar la primera fase de reunir los requisitos que le mencioné, las asambleas, los afiliados, la comisión de prerrogativas a partidos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tiene que enviar el expediente correspondiente ante el INE. Esta tarea será para que se cotejen y validen las firmas presentadas en la etapa de afiliación y de realización de asambleas en el estado. De recibir luz verde, de ir adelante con todos los requisitos que marca la ley y de no tener problemas con las firmas, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana formalizaría la procedencia de este partido humanista, y el próximo 1 de julio se declararía su constitución formal, con la cual se competiría en solitario durante el proceso electoral. ¿Por qué en solitario? Aquí debo yo hacer la aclaración, porque no podría establecer alianzas políticas en este momento. Nace el partido, llega a la luz, tendría posibilidad después de obtener el financiamiento público, pero en el proceso electoral 2026-2027 podría participar anotando candidatos en las boletas. El diario Mural también destaca quienes están en la política, en cargos de relevancia, ligados a Morena e incluso otros partidos como el Movimiento Ciudadano, el Partido Naranja que gobierna en Jalisco y que tienen vínculos con la Iglesia de la Luz del Mundo. Dice, crece su influencia, la Iglesia de la Luz del Mundo mantiene varias posiciones en los primeros círculos del poder, de los poderes, los tres, ejecutivo, legislativo y judicial. Y en cuanto a los cuadros, los nombres, los rostros, cita a Rocío Aguilar, del Partido Naranja de Movimiento Ciudadano. Su cargo es la coordinadora de programas en el DIF Tapatío. También por Morena hay dos, al Hamlet Almaguer, lo recuerda, lo hemos entrevistado en muchas ocasiones en este programa, él es asesor en el Senado de la República, él es por Morena, y Fabio Castellanos también por el partido Morena, se desempeña como diputado federal en el Distrito 9, que es del Distrito de Guadalajara. Jonadab Martínez, ¿le suena? Él ya tiene muchos años en el gobierno, estuvo antes en gobiernos panistas, estuvo en el Congreso local. Jonadab Martínez, de Movimiento Ciudadano, actualmente ocupa un cargo muy importante en el gobierno de Pablo Lemus. Se desempeña como director de seguridad vial. En el Poder Judicial aparece una jueza administrativa, es Madian Menchaca. Y en el caso de otra jueza, pero es por el Distrito 4, Elusay Rafael. Es una jueza de la materia penal. Finalmente, hay un senador por el estado de Guanajuato, Emanuel Reyes, vinculado a Morena. Así los cuadros, así los nombres de quienes aparecen en esa cercanía con la Iglesia de la Luz del Mundo, que habría tenido el rigor, la capacidad, los digamos que contactos necesarios para hacer un trabajo político de convencimiento y para afiliar a más de 20,000 ciudadanos a través de las reuniones en 89 asambleas en los diferentes municipios. Cumplieron sobradamente con la ley y se quedaron en el camino casi una decena de asociaciones civiles que estaban muy enfiladas y que se decían que estaban a punto de lograr el cometido, y que el cometido precisamente el dar el paso de ser asociaciones civiles a ser partidos políticos. Y mire, a nivel federal también estamos por conocer la lista de aquellos que cumplieron con los requisitos y que estarían por constituirse en partidos políticos. Se habla de por lo menos 3 agrupaciones civiles, pero yo me voy a referir a una que ahorita está siendo muy señalada porque incluso llegó hasta nivel de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República un recurso de inconformidad por las siglas que se utiliza, una agrupación política que tiene vínculos con gente de la 4T, con cuadros de este partido político bien colocados a nivel federal en los 3 poderes, y que por lo pronto a los ojos de la presidenta y de sus abogados no es lo deseable que estén empleando las siglas CSP. Siglas que de inmediato, si usted las ve escritas, le hacen pensar en Claudia Sheinbaum Pardo. ¿De qué se trata? El día de ayer, el Instituto Nacional Electoral rechazó imponer medidas cautelares que solicitó la Consejería Jurídica, precisamente de la Presidencia de la República, en contra de la organización que utiliza estas siglas, CSP. ¿Por qué utiliza estas siglas? Porque resulta que la organización se llama Construyendo Solidaridad y Paz. Sus siglas son CSP. Esta agrupación que busca ser partido político lleva las mismas siglas de la presidenta, y por eso la Consejería Jurídica hizo el señalamiento y solicitó el que se impongan medidas cautelares a través del INE. Esto no ocurrió. La institución, el Instituto Nacional Electoral, rechaza imponer las medidas cautelares. La propia presidenta de México, pues dice que va a llegar a otra instancia, tendría que llevar el caso y la petición a un tribunal electoral, al Tribunal del Poder Judicial de la Federación. La propia Sheinbaum, en forma textual, dijo, es que como que una organización lleva las siglas de la presidenta. Por eso la consejería presentó la solicitud y vamos a ver ahora qué dice el tribunal. Comparó el caso de las siglas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, las siglas AMLO, y dijo Sheinbaum, imagínese usted que mis siglas no son tan conocidas, pero imagínese las siglas de un partido que se llamara AMLO. Es lo mismo, dijo la presidenta. No se puede usar las siglas del nombre de una persona. Y yo aquí agrego, de una persona que está desempeñándose nada más ni nada menos como la titular del Poder Ejecutivo de nuestro país. ¿Cuál es la opinión que usted tiene? Recuerde las líneas telefónicas a su disposición, 33, 38, 13, 15, 15. Esas hoy no están siendo atendidas. De hecho, voy a levantarme para que dejen de sonar, pero sí puede usted utilizar el WhatsApp 3311-551962. Donde quiera que sea, le mando un afectuoso saludo, le agradezco su compañía, su preferencia y le digo, más adelante estará con nosotros Fernando Garza Martínez. Ya hay participación. Antes de irme a la misma, creo que vale la pena comentar el tema que hoy publica el diario La Jornada. Brevemente le informo a usted, estuvimos hablando acerca de la propuesta de la Presidenta de la República de que se estén moderando las pensiones. Yo le pongo moderando por decirlo de alguna manera. Ya habla la presidenta de pensiones a los empleados de confianza del gobierno federal de hasta 70,000 pesos. Y es que hoy el diario La Jornada da a conocer y dice la información que en el sistema de pensiones mexicanos hay una gran disparidad, pero tiene nombre y apellido. Mientras los primeros jubilados del régimen que instituyó Carlos Salinas, lo recuerda usted, los cambios que hubo cuando se crearon las administradoras de fondos para el retiro, las Afore, bueno, los primeros mexicanos que se pensionaron a través de las Afore reciben en promedio 5,000 pesos al mes. Pero hay un grupo de exfuncionarios y exlíderes sindicales de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad que perciben hasta 500,000 pesos al mes. La presidenta habló de un caso, del caso máximo, de alguien que recibe 1,000,000 mensuales, 12 millones al año. Dice la información de La Jornada que entre exdirectivos de la Banca de Desarrollo, mejor conocida como Nacional Financiera o NAFIN, antes, yo cuando comencé de periodista y que me desempeñé como reportera en las fuentes económico-empresariales, era NAFINSA, pero después cambió a NAFIN, Nacional Financiera. Esta, la conocida como Banca de Desarrollo, la banca destinada a apoyar al sector privado, pues resulta que las prerrogativas podían promediar 2,000,000 de pesos anuales por un cargo que solamente pudieron ocupar por 3 años los funcionarios públicos. La Jornada informó que solo en 2019, 11 exdirectivos de Nacional Financiera recibieron 22,000,000 de pesos por haber trabajado alguna vez en la institución, y le repito el dato, trabajado, por ejemplo, un par de años, 2 o 3 años, y eso ya les valió para recibir millonadas. Esta disparidad de las pensiones, un tema que ahora la presidenta Sheinbaum quiere resolver de una vez por todas y topándolas en 70,000 pesos. Pero hoy La Jornada da a conocer los nombres de estos políticos beneficiados de esa creación de un sistema a modo. Están quien fue regente del Distrito Federal, Óscar Espinosa Villarreal, y José Ángel Gurría Treviño. Él fue secretario de Hacienda en México, fue director general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Pensiones abultadas, pensiones de casi 500,000 al mes. ¿Qué le parece? Bueno, ya llegó nuestro invitado, ya está con nosotros. Me voy a la pausa para de regreso darle la bienvenida como corresponde. Le recuerdo a usted, por si prepara alguna pregunta, alguna inquietud, es Fernando Garza Martínez, expresidente de Guadalajara. Línea de WhatsApp y Telegram 3311-551962. Continuamos en Política en Directo y me da mucho gusto recibir a Fernando Garza Martínez. Él fue presidente municipal de Guadalajara, se ha desempeñado, bueno, recientemente como regidor en diferentes cargos, pero siempre recordado, y lo decía yo, por esa campaña que fue enfocada a la ciudad, que decía entonces, siendo alcalde, que la más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia, pero una campaña denominada Atínale al Bote, que dio en el blanco, que contribuyó para tener una mejor ciudad. Y hoy lo invito porque recientemente, el fin de semana pasada, estuvimos con el tema del aniversario de la ciudad, porque estoy hablándole a usted en este programa de hoy viernes de los partidos políticos nuevos, los que se van a crear a nivel federal y a nivel local. Ya le dije, en este caso, en el nivel local, el denominado Partido Humanista, ligado a la Iglesia de la Luz del Mundo, de la competencia por llegar a gobernar la zona metropolitana, pero la joya de la corona, que es Guadalajara. Y el proceso ya está en marcha de facto. Los tiempos políticos son otros, pero la realidad es todos están moviditos. Ingeniero Fernando Garza Martínez, bienvenidos a Política en Directo, bienvenido sea usted.
Muchas gracias, Esperanza. Muchas gracias al auditorio que nos permite entrar a su hogar. Y estoy aquí para lo que tú quieras.
Pues, ¿qué le parece? Que comencemos con la ciudad que gobernó para no dejar de paso, dejarlo así nada más. La Guadalajara que era cuando usted estuvo de alcalde, con sus aciertos y como con sus errores como tal. Pero la ciudad que ahora tenemos, que ahora hemos construido y que a mí en lo personal me parece que ha perdido mucho.
Que vamos para atrás.
Y no, ingeniero, ni le cuento con lo más preocupante, pero primero le escucho a usted en su análisis y quizá me anime a hablarle de lo más preocupante porque es un tema que tiene que ver con las extorsiones, ya no de inspectores, que siempre las ha habido, sino de extorsiones de quienes se ostentan de pertenecer a grupos criminales, pero que están pasando por cuota cada semana a los negocios de la Guadalajara, de la zona de la calzada para allá, negocios en puntos como Medrano, como Mercado Libertad, como el mero corazón de nuestra ciudad, donde les dicen que son de un grupo criminal. Vaya usted a saber si sí.
Yo estuve la semana pasada por la calle José Antonio Torres, en el mero corazón de San Juan de Dios.
¿Ya le dieron la denuncia?
Esa desde hace tiempo, pero ahora se ha acentuado mucho más. ¿Sí? Si ustedes caminan, o si el ciudadano camina por Obregón, por Gigantes, por Gómez Farías, y todas las calles transversales, a duras penas se puede circular, y son comerciantes que están en el arroyo de la calle, y en donde ellos no les cobran los inspectores del ayuntamiento, les cobran terceras personas que se ostentan, quién sabe si serán parte del crimen organizado. Y la verdad es que está dejando de entrar una cantidad enorme de dinero a las arcas municipales. Pero esto ya ocurría hace rato, o sea, no es nuevo.
A ver, ingeniero, ¿cuánto hace que los comerciantes eran extorsionados por supuestos representantes de un grupo criminal? Que no es lo mismo que sabemos de toda la vida. Yo tengo 38 años de periodista, lo conozco usted desde entonces, y hemos sabido que siempre, sin importar el color del partido que llegó a gobernar, los cuerpos de inspección, ha habido corrupción y ha habido extorsión con credencial para robar, lo he dicho yo de claro, como la gente de VI que te pide la mochada y que aunque digan la corrupción es de dos vías, la complicación administrativa que hace que el ciudadano diga, pues no, ahí te va.
Uno de los problemas fuertes que yo tuve fue con inspección, sí, que realmente es muy difícil controlarlos. Mira, pongo un ejemplo. Un inspector llega a un restaurant bar que está su licencia para cerrar a las 2 de la mañana. El restaurante está a tope. Sale el propietario, sale el gerente y le dice, ahí te van 2,000 pesos. Ponle de 100 personas, ponle de una copa, son 10,000 pesos. Porque una copa mínimo vale 100 pesos. ¿Sí? Son 10,000 pesos, le dan 1,000, les quedan 9. Entonces, necesitas traer supervisor sobre el inspector, supervisor sobre el supervisor. Es muy difícil controlar. Pero hoy no está sucediendo eso. Hoy está sucediendo lo que ya mencionamos. Personas que se ostentan como crimen organizado están cobrando en muchos lados. Dentro del mercado San Juan de Dios, dentro también.
Yo tengo dos testimonios, bueno, no puedo revelar los nombres, pero déjeme decirle lo burdo de la historia. Que se comunican los empresarios a la fiscalía, ya ve que se promueve mucho la denuncia anónima. Les dan los números de los cuales reciben las llamadas de los supuestos jefes después de que se apersonan dos o tres jóvenes, muy jóvenes, de los 18 a los 20, 22 años de edad, en tríos, llegan por la cuota semanal y llegan a decir, es que vendes piratería o es que me tienes que acreditar
de dónde es la mercancía. Calle, sobre la,
yo estoy hablando de negocios legalmente también establecidos, no, que muchos pagan licencia.
Muchos negocios legalmente establecidos están saliendo a la calle también.
¿Y los permite la autoridad?
Los permite, es más, los inspectores no van.
Pero, ingeniero, el gobierno municipal, empezando por la cabeza, ahorita la presidenta municipal, encargado de seguridad, deben de saber que está ocurriendo esto. Crean grupos de WhatsApp, de supuestos chats, donde tienen decenas de comerciantes y donde se les indica qué día van a pasar por la cuota semanal. Y llegan, mira, a lo burdo de ponerle las siglas CJNG.
Yo denuncié, estando de regidor, el problema que había en la calle Zaragoza. Conseguí cinco testigos, la que era la contralora ciudadana, que para mí no servía.
Cintia Cantero.
Cintia Cantero. Me dice, mándemelos. No. Quieren tomarles el testimonio aquí en mi oficina, porque ellos tienen miedo.
¿Y hace cuánto fue eso, ingeniero?
Hace unos...
¿Tres años?
Dos años y medio.
¿Y qué pasó?
Bueno, entonces, me mandó a una colaboradora, tomaron los testimonios, era un miércoles o jueves, quedaron de ir el sábado cuando cobraban la cuota y les iban a tener un lugar especial para que vieran lo de la cuota.
No fueron.
No fueron, la señora Cintia Cantero archivó todo y se perdió.
Entonces, Cintia Cantero sabe de que hay supuestos
no, super sabe.
Trabajadores del cártel Jalisco Nueva Generación yendo a extorsionar a los comerciantes de Guadalajara desde que era Pablo Lemus alcalde de Guadalajara.
Claro.
¿Y por qué no pasó nada?
Porque no quisieron. No quisieron. La verdad es que no quisieron.
O tendrán temor. Porque ahora yo vengo bueno, alguno que era alcalde, que ahora es gobernador, muy enfático, hablando de la corrupción y la extorsión en Tequila, por ejemplo.
Bueno, pues que se dé una vueltita en Guadalajara.
Pero fue alcalde y supo, o debió tener conocimiento.
Claro que supo.
¿Y por qué no se actuó?
Mira, te voy a decir a lo mejor un dato que tú no tienes. El que nombraron director de inspección al entrar esta administración, al mes renunció. Por la presión que tuvo. Le secuestraron a uno de sus trabajadores, ¿sí? Y dijo, ahí muere, yo mejor me voy.
¿Y no lo sabe la alcaldesa actual, Verónica Delgadillo?
Claro, pues era su colaborador.
Ingeniero, ¿y usted percibe que se están tomando medidas? ¿Que se está trabajando para destrabar esto?
No se está haciendo nada.
Se lo pregunto porque a los comerciantes con los que tuve contacto, que piden el anonimato, me dicen que hablaron a presentar su denuncia en fiscalía y les dijeron que ya tenían varios reportes y preguntan, ¿y por qué no pasa nada?
No pasa
ya no
nada,
hay respuesta.
No pasa nada. Y en algunos casos les hablan, a ver, tenemos detenidos a X, ven e identifícalo. Les ponen al ciudadano a que supuestamente identifique a esa persona cuando eso no debe de ser. Sí, a ver, aquí están las fotos, son ellos, sí son ellos, pero no lo pongas enfrente de ellos, ¿sí? Porque pues, eso es muy peligroso. Entonces, pues, la verdad es que no están haciendo nada. La presidenta vive en su caja de cristal, muy a gusto, posando, y la verdad es que no están haciendo nada. Luego, estos gastos superfluos que han hecho la Minerva.
¿Cómo quedó la Minerva, ingeniero?
Pues igual que antes.
¿Ve algo verdecito?
No. O sea, la verdad, ¿dónde están los 75 millones de pesos que dicen que costó? Ahora, vamos a tener cuatro partidos. Y ninguno en Guadalajara, por cierto, ¿eh? Aunque Guadalajara
Zapopan,
es el centro.
Sí. Y el alcalde de Zapopan es el encargado de todo la logística con respecto a estos partidos, el vínculo con los organizadores de la fiesta máxima del fútbol.
Sí, pero cuatro partidos, sí, y tener ese gasto, date una vuelta al oriente, o muchas calles, cómo están llenas de pozos, cómo la basura no sigue pasando con la frecuencia de vida, cómo hay tiradero en las esquinas. O sea, la verdad es que yo no veo que vayamos para adelante, yo veo al revés, que vamos para atrás, y la ciudad cada vez más descuidada, la ciudad cada vez más alejada.
Sin embargo, en los datos oficiales, la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, habla de que los indicadores en seguridad han mejorado, y habla de satisfacción.
¿Y quién le dio esos indicadores? ¿Lo sacaron ellos?
Usted duda de la veracidad de esa información oficial.
Por eso, mira, vete a cualquier colonia, más del oriente de la ciudad, ¿sí? Y verás la opinión de la gente. Yo sigo
recorriendo. Usted recorre el municipio y últimamente con mayor...
Le he bajado un poco, la verdad.
Ingeniero, usted no ha dejado de trabajar, sí. Y por ahí ya se dice que algo busca para la próxima elección, porque no ha perdido el contacto con los ciudadanos.
No, yo tengo una oficina donde hago gestoría, obviamente gratis, ¿sí? Van algunos representantes de colonias, de los viejos, que los hicieron a un lado para nombrar, por cierto, todos los representantes de colonias fueron de dedo, no fueron de elección como se hacía anteriormente.
Pero luego les dan empleo y pasan a la nómina municipal.
Muy seguramente sí, porque la nómina municipal está muy inflada, debe andar alrededor del 60% del presupuesto de Guadalajara. Un presupuesto cercano a los 15,000 millones de pesos, estás hablando de 9,000 millones de pesos a nómina, ¿sí? Lo cual es un auténtico desperdicio. Cuando yo salí, el Ayuntamiento de Guadalajara gastaba el 40% de su presupuesto en nómina. Entonces, hay un gran cambio y no veo por dónde tienen que pagar sus cuotas de campaña, sus cuotas que los hicieron, entre comillas, ganar, para poder prepararse para la siguiente. La verdad es que la presidenta no hace presencia en colonias, no hace presencia, muy poca gente la conoce. Entonces, pues no sé. Y dicen por ahí que se quiere reelegir. Pues no sé para qué.
Vamos a una pausa. Esta tarde, en cabina, el ingeniero Fernando Garza Martínez fue presidente municipal de Guadalajara en el pasado trienio, siendo alcalde el actual gobernador, fue regidor de oposición, y estará compartiendo con nosotros su punto de vista de la Guadalajara que ahora tenemos y de lo que viene en el escenario político. Él forma parte de un grupo, se le conoció como cabeza visible de un grupo denominado Zapopan. Platicaremos también con él de eso, quédese con nosotros. Recuerde, si usted quiere preguntarle algo, 3311-551962, vía Telegram o WhatsApp. Continuamos en Política en Directo, con nosotros el ingeniero Garza Martínez, tengo llamadas, participación, y me dice, por ejemplo, Esperanza, soy Joaquín Ávila, pregúntale a tu invitado lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, es justicia social, quitando privilegios hechos con gobiernos corruptos, y cómo hace la distribución de estos recursos en beneficio a los que menos tienes, pero que nos diga Fernando Garza sobre la Plaza de los Mariachis. Hace falta con lo del Mundial. ¿Qué opina? No tenemos Plaza de los Mariachis. También para Fernando Garza, Juan Ramón Flores dice, yo no soy panista, yo no vivo en Guadalajara, pero siempre he sido simpatizante con el ingeniero Fernando Garza. Me gusta cómo trabaja y le manda un saludo. Mire, ingeniero, faltan 10 minutos para que acabe el programa, pero está llegando una cara que me da mucho gusto saludar, porque suenan y suenan los teléfonos y nos va a hacer favor de tomar algunas llamadas.
Está bien, perfecto.
Bienvenido. Ingeniero, ¿quiere responder a Joaquín Ávila?
Mira, la primera pregunta, dicen, ¿cuál es el objetivo de cualquier gobierno? Que la gente salga adelante, que tenga mejores condiciones de vida. Qué desgracia que hoy, para que la gente tenga mejores niveles de vida, tenga que dar el gobierno dinero. Eso quiere decir que como gobierno no estamos cumpliendo, ¿sí? La otra pregunta era...
No, era más que nada saludo, lo del Mundial, la Plaza de los Mariachis hace falta.
La Plaza de los Mariachis, yo estoy convencido que la deben de rehabilitar, pero desgraciadamente yo vi, como regidor, estuve como unas 5 o 6 veces. Cualquier orilla que se arrimaba, uno olía demasiado
a orines, a excremento.
Sí.
Hacen sus necesidades.
Bueno, un comerciante tenía colgada la ropa sobre un arbolito. Tuve que hablarle a los inspectores para que fueran y lo quitaran.
A ver, ya que dijo de los inspectores, ¿en qué terminó la historia con Cintia Cantero? Cuando no fueron los inspectores y cuando no...
Carpetazo.
¿Y nunca la enfrentó usted a decir, oye, qué pasó con esto?
Lo llegué a decir en sesión de cabildo.
¿Y a Pablo Lemus nunca le dijo, oye, qué pasa con esta?
A Pablo Lemus le entraba por un oído y le salía por otro.
¿Qué le amerita decir ahora entonces cuando estamos viendo historias como el alcalde detenido de Tequila, el exalcalde Diego Rivera Navarro y la red de corrupción que se estableció al interior del ayuntamiento?
Mira, ese es un municipio pequeño. Es la puntititititita del iceberg. Que les carguen en Guadalajara, en Zapopan, en la zona metropolitana, para que vean cómo está realmente el problema. De que no lo quieren ver es diferente, pero está el problema y fuerte.
¿Falta voluntad política para acabar con el Cártel Jalisco Nueva Generación? ¿O hay algún tipo de negociación para que sigan operando?
Eso,
¿qué supone usted?
Eso yo no puedo decir si hay negociación, pero de que sí hace falta traer los pantalones bien fajados para enfrentarse a lo que está sucediendo en la ciudad y en el estado, eso no hay duda.
Hay tolerancia.
Sí.
Cristina González vive en Guadalajara. ¿Le gustó estar en Guadalajara con Fernando Garza como presidente? Es decir, en 2001-2003, dice que Guadalajara era diferente. Ingeniero, ¿en qué estamos mejor, en qué estamos peor? Háblenos de un área en que estemos mejor. También hay que reconocer lo bueno. Se nos van los minutos y bueno, se va a quedar pensando.
Sí, no.
¿No encuentra mejoras en nada?
Pues,
¿Qué opina de los carriles confinados en Avenida Hidalgo? No, ¿qué opina de las ciclovías? Usted ahorita vino hacia esta estación que estamos en Avenida México.
Es un error. Sí. ¿Cuántos ciclistas usan las ciclovías? Es decir, lo que se pretende es un modo alternativo. Hay que tener transporte colectivo, ¿no? Bicicleta. Al confinar cierto espacio de la calle, están aumentando los embotellamientos, están aumentando la contaminación, en lugar de servir para tener una Guadalajara más limpia, sirve para tener una Guadalajara más sucia.
Se comunica Ángeles para decir, ingeniero, le pregunto, ¿se puede revertir la inseguridad en Guadalajara? ¿Cómo sería? ¿Y nos puede hablar de la Avenida Alcalde? Es horrible el tráfico en el centro de toda la ciudad. ¿Qué opina del alcalde de ahora que presume tanto la autoridad de una avenida peatonalizada?
Yo creo que finalmente es algo positivo para la ciudad. Lo que pasa es que no previeron rutas alternas. Realmente meterse hoy al centro de la ciudad es un galimatías, ¿sí? Tenemos muy pocas calles que pueda uno ingresar al centro de la ciudad. Yo cuando iba, dejé de usar Hidalgo porque era imposible. Entonces hay
cuando
que buscar
iba como regidora,
sí, al ayuntamiento. Entonces la verdad es que se equivocaron con las ciclovías. Yo sé que es una moda mundial, pero hay que hacerlas con cuando menos un estudio de origen-destino. ¿Vale la pena o es una moda? Yo mencionaba fuera de micrófono que hice una encuesta con cámara fotográfica que marca quién pasó. En una hora y media más o menos pasaron 60 ciclistas. Pasó un camión urbano por Hidalgo en aquel entonces.
Cuando pasaban decenas y decenas, y no, cientos de carros, en una hora miles.
No, ahorita es un estacionamiento inmenso, Hidalgo.
Se comunica Cristi Cueva, le desea feliz fin de semana, y dice, ingeniero, yo espero que se sancione a todos los funcionarios incumplidos antes de que dejen el cargo. También se comunica alguien que firma como Vive Acupuntura y le dice, se me hizo buena su administración, ingeniero Fernando, usted apoyó mucho al oriente de la ciudad. También se comunican para decirle de su campaña, es Javier Ochoa, le me tocó retomar la separación de residuos en el tiempo de Alfonso Petersen, y el ingeniero hizo la mejor campaña, atínale al bote. ¿Qué opina de la limpieza de Guadalajara, de las sanciones a los que la ensucian? ¿Qué opina de los servicios públicos, recolección, por ejemplo?
Es necesario la multa a quien tire basura en la vía pública. Yo era muy insistente, y tú lo mencionaste, la ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Y yo creo que como tapatío nos falta tener ese amor a la ciudad y dejarte ensuciarla. Creo que el servicio de basura, después de que estuvieron apretándole el cuello a Capsa, soltaron y compraron los camiones. Curiosamente, el ayuntamiento decide hoy comprar camiones y a la semana se los entregan. No sé qué empresa sería, pero como que ya estaban comprados, ¿verdad?
Qué barbaridad. Ese es el problema. ¿Sigue siendo Guadalajara operada, dirigida, manejada con un fin empresarial, con una visión
totalmente
de negocio?
Yo creo que esa tarjeta que sacaron, bueno,
¿la amarilla?
La
naranja, la única al estilo Jalisco.
Sí. Al estilo Jalisco se debe llamar Jalisco, al estilo Jalisco SADCB.
Hasta los policías les van a pagar lo que le dan, $1,000 al mes por despensa, la dispersión del dinero a través de Broxel.
Bueno, los policías están muy inconformes con los salarios porque realmente no se les ha aumentado en los últimos años lo suficiente. Yo hablaba mucho con policías, tengo muy buena relación con policías, sobre todo los que me tocaron en mi tiempo, y están totalmente inconformes con la forma en que manejan la policía y los salarios.
Juanito se comunica solamente para saludarlo. Hay muchas llamadas solamente para saludarlo, para felicitarlo. Lo recuerdan siendo alcalde de Guadalajara.
Hace 22 años que salen, ¿verdad?
Pero yo le quiero preguntar del Grupo Zapopan. Nos quedan muy pocos minutos. Sí. Y la pregunta es, políticamente el Grupo Zapopan, que ponía candidatos a Guadalajara, al gobierno del estado, a las alcaldías, ¿está de regreso?
No.
¿Ya no?
No.
¿Murió y no va a revivir? Es que yo lo he visto con algunos que formaron parte del grupo Zapopan.
Difícilmente. Mira, yo creo que el grupo Zapopan en su momento se le maximizó. No era tanto lo que decían.
¿Era coincidencia que llegaran los que ustedes decían?
No era coincidencia porque obviamente era trabajo. ¿Sí? Mira, por ejemplo, cuando ganó Alberto Cárdenas, su contrincante, en paz descanse, Gabriel Jiménez Remus, no salió a hacer campaña, Alberto sí. Y ganamos por un margen reducido, pero fue porque se hizo una campaña, se hizo un trabajo con la membresía.
¿Usted está haciendo campaña todavía o se hace trabajo en el municipio? ¿Qué busca, ingeniero?
Yo en el municipio no estoy buscando nada. Yo lo que quiero es levantar al PAN, porque realmente no hay presencia. Yo mi gran pleito con el partido es... ¿Dónde está nuestra cercanía con la gente? No podemos aspirar a tener un buen resultado electoral si no atendemos las necesidades de la gente. Dice el dicho que nomás vamos al nopal cuando tiene tunas y hay que cosecharlo, hay que echarle fertilizante, hay que echarle agüita.
¿Sí? Guadalupe Suárez se comunica de respecto a la nota que dice que La Luz del Mundo tendría partido político y dice que deberían de prohibirlo, que si no está prohibido que las religiones participen en política. ¿Qué opina, ingeniero, de que formen un partido? Queda poco tiempo, Alfredo Prieto, qué bueno que invitaste a Fernando Garza. No me gusta escuchar a políticos oportunistas, dice Elsa Ramírez. Nuestra presidenta es comunista, le importan más los cubanos que los mexicanos. Ideológicamente, ¿cómo se define el ingeniero? Ramiro González, el gobierno de Lemus, que conteste, sabe perfectamente cómo está el tema y...
Ya lo contesté.
Alfonso Vázquez dice, ¿tenemos, ingeniero, un narcogobierno?
Ay, está difícil calificarlo como eso, no tengo todos los elementos como para decirlo, pero pues sí se sospecha de que cómo no se agarra a los peces gordos en este estado.
La señora Rosa dice que en el tianguis de los bienes en la 66 a todos les cobran piso y no sabe si son los de la plaza, pero también los policías. No deja su apellido, ella tiene temor como muchos, pero hay más llamadas en este sentido de y comerciantes que están siendo extorsionados, por supuesto.
Y otra cosa importante, es impresionante cómo han crecido los tianguis. Bajo el cobijo de alguien, pero el de la 66, ¿qué dijo? Está,
de la 66.
Está impresionantemente grande a como era.
Falta mucho orden, nos quedan pocos segundos. ¿Con qué le gustaría terminar la entrevista hoy? Agradeciéndole yo siempre, ingeniero Fernando Garza Martínez, su presencia.
Mira, yo creo que la Guadalajara que queremos recuperar será solo si colaboramos todos. Cada quien podemos poner un poquito de nuestro esfuerzo para tener una Guadalajara limpia, no tirar basura en cualquier lado, la convivencia con los vecinos, la necesidad de reclamarle a la autoridad cuando no hay.
Con esto terminamos. Gracias a todos. Feliz fin de semana.